recreándonos en Radio El Día.
En realidad, si se piensa bien, el secreto del vivir constructivo se hace evidente en su propio enunciado. Vivir de manera constructiva. Evitar malgastar el propio tiempo vital, dedicar cada instante de la vida a hacer aquello que es necesario hacer. Es decir, vivir con plenitud, presente, consciente y activo. Porque, en definitiva, solo se puede crecer como persona recorriendo el propio camino vital y vivir plenamente la propia vida es la única cura frente a los problemas que la vida nos plantea. Ramiro Álvarez, autor de Construir una vida plena.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro primer invitado de hoy centra su interés profesional en ayudar a las personas a recuperar lo que él denomina su protagonismo vital. En su investigación sobre los sistemas que buscan entender y facilitar el comportamiento humano, este psicólogo de orientación humanista ha reunido su conocimiento y experiencia en un libro titulado Construir una vida plena, publicado por Plataforma Editorial. Y eso es lo que Ramiro Álvarez nos propone en esta obra, con una mezcla de pensamiento científico occidental y la práctica de tradición oriental. El autor recopila metodologías efectivas que promueven una atención plena y reflexiva ante nuestros retos cotidianos normalmente envueltos en el estrés. Bueno, pues para conocer sus conclusiones y su propuesta hoy hemos invitado a Ramiro Álvarez a la radio. Señor Álvarez, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Dice usted que estamos en un momento en el que los vientos del este y el oeste se entrecruzan y se retroalimentan, como una metáfora de cómo confluyen, ¿no?, el conocimiento occidental y el conocimiento oriental a la hora de construir vidas más plenas. ¿Qué es lo mejor de cada tradición, de cada corriente? ¿Por qué se están enriqueciendo la una a la otra?
Bueno, precisamente lo que Occidente, nuestra cultura, tiene que aportar es ese rigor científico, el poner los pies en tierra firme y saber hacia dónde nos dirigimos. Pero la sabiduría de Oriente lo que nos aporta es ese conocimiento intuitivo, ese hacer las cosas de una manera más suelta. Y entonces yo creo que precisamente la combinación de los dos planteamientos es lo que puede enriquecer la búsqueda del propio sentido de la vida.
Ha titulado su libro Construir una vida plena. Díganos entonces cómo se aterriza esta idea en la vida de las personas. La vida de las personas en su vida íntegra, ¿no? Y esto incluye también el área profesional.
Claro, claro, exactamente. Yo llego al vivir constructivo, que es uno de los pilares del libro, a partir de los planteamientos de una tendencia psicológica que se llama terapia de aceptación y compromiso. Es decir, que ya va indicando una cierta acción, ¿no? Entonces, llego al vivir constructivo, que es un planteamiento de un antropólogo americano afincado en Japón, que lo que plantea precisamente pues es para hacernos cargo de nuestra propia vida. Entonces, el primer planteamiento es el de la aceptación pues de los propios estados emocionales. Digamos que son como señales de alarma, son como alertas de que algo es necesario hacer en nuestra vida, no rehuyendo el sentimiento y eliminándolo, sino al revés, aceptándolo y buscando qué es el mensaje positivo que eso nos aporta.
En su libro usted habla de estar presente, consciente y activo. ¿Esto qué significa?
Lo que se plantea en construir una vida plena, en el vivir constructivo, no es exactamente vivir el presente, sino estar presente en cualquier cosa que hagamos. Ahora mismo estamos realizando una entrevista, entonces pues yo procuro estar centrado en lo que estamos haciendo en este momento. Estar presente en todo lo que hagamos, en cualquier cosa que hagamos, sea grande o pequeña, ya sea contemplar la belleza de una puesta de sol, o sea fregar los platos o limpiar el inodoro. La vida nos la podemos plantear como una gran partida de ajedrez. Es como un tablero en el que están todas las piezas colocadas. Cualquier movimiento que nosotros hagamos, por pequeño que sea, el peón más humilde que nosotros movamos, ya cambia toda la configuración del tablero. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento vital, sea en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito de las amistades, en cualquier ámbito, cualquier pequeño movimiento que nosotros hagamos, eso va a suponer una nueva configuración de todo nuestro entorno. Y entonces es como una invitación a hacer un nuevo movimiento ante esa nueva configuración. Esto es otro de los apartados del libro, ¿no? La acción, para que sea efectiva, se puede organizar cuando uno no está demasiado motivado, se puede organizar por medio de cambios mínimos. Es lo que los japoneses llaman kaizen. Una tendencia que curiosamente nació en Occidente, en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, se exportó a Japón como mejora de calidad, como control de calidad y mejora de la producción industrial. Los japoneses lo adaptaron con mucho entusiasmo y lo reexportaron a Occidente.
Y en el camino del desarrollo personal, profesional también, ¿qué depende de la persona y qué no? ¿Qué está en su mano y qué no?
Esa es otra gran pregunta. Yo decía al principio que lo que se busca es el protagonismo. Sin embargo, a poco que reflexionemos, en realidad no somos protagonistas de grandes cosas. Nuestro protagonismo es muy limitado. Nosotros dependemos de los demás. En el libro hay un capítulo dedicado a Naikan. Naikan es la vía del agradecimiento, en la que tenemos que reconocer qué es lo que estamos recibiendo de los demás, qué es lo que aportamos a los demás y cuáles son los problemas y dificultades que estamos ocasionando a los demás. Entonces resulta que, si somos sinceros con nosotros mismos, vemos que somos más receptores que donantes. Estamos recibiendo más información, más apoyo, más medios en todos los sentidos, culturales, económicos, materiales. Entonces tenemos que abrirnos a una consideración que supera al yo individual al que estamos tan acostumbrados en Occidente, ¿no? Este yo egocéntrico. Tenemos que abrirnos a un yo guión nosotros. Nadie es nada por sí mismo. En una empresa, nadie es nada sin todo su equipo de colaboradores, no ya de colaboradores más estrechos, sino pues desde el más humilde limpiador o limpiadora hasta el más preclaro de los consejeros que pueda haber ahí. Entonces, este es el gran tema, ¿no? El reconocer o el desarrollar la suficiente humildad para darnos cuenta de que nosotros formamos parte del escenario, pero no somos necesariamente los protagonistas de la obra. Y de alguna manera, pues somos simplemente peones del ajedrez más que damas o reyes.
Usted habla de la aceptación. ¿Qué diferencia encuentra entre aceptación y resignación, por ejemplo?
Sí, es básica y fundamental. O sea, la resignación hay que evitarla. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Tenemos que aceptar que tenemos una vida limitada. Tenemos que aceptar que nos vamos a morir. Tenemos que aceptar cantidad de cosas. Yo, claro, como vivo en Galicia, pues me gusta mucho poner el ejemplo del Camino de Santiago. O sea, mucha gente hace el Camino de Santiago y, bueno, si uno va a Santiago, allí a la Plaza de la Catedral, se encuentra cientos de peregrinos todos los días que están encantados, satisfechísimos de su camino, y tú le preguntas a uno, oye, ¿qué tal tu camino? Y te dice, ah, muy bien, estupendo. Y miras para él y ves que está todo sudoroso, medio roto, apoyándose en el bastón, que casi no puede con su alma. Y uno piensa, bueno, pero ¿cómo me dice esta persona que muy bien? El camino se compone de tropiezos, de ampollas en los pies, de días de mucho calor, días de mucha agua, momentos de aburrimiento y momentos de euforia y satisfacción, pero todo eso hace el camino. Todo esto es lo que hay que aceptar. No podemos pretender tener solo el éxito y el triunfo sin comprometernos con el precio que hay que pagar. Entonces, en este sentido es en el que hablamos de aceptación. La resignación, jamás. Una persona pues se queda en el paro, y entonces eso ya lo define como pues una desgracia, algo terrible, algo tremendo, pero no es el final de la historia. Lo que tiene que hacer es responder a la gran pregunta del vivir constructivo. ¿Qué es lo que se necesita hacer en este momento? Bien, pues si me he quedado en el paro, lo que necesito hacer es poner en orden mis currículums, presentarme en diversas empresas, hacer cursos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Es mover una pieza de la gran partida de ajedrez vital, ¿no? Uh-huh. Y eso va a tener un resultado, que puede ser que encuentre trabajo o que no. ¿Que no encuentre trabajo? Pues otra vez la gran pregunta, vale, ¿y qué es necesario hacer ahora? A lo mejor tengo que cambiarme de sector de actividad, a lo mejor tengo que reciclarme en otros aspectos laborales, pero siempre es eso. Entonces, resignación nunca. Aceptación de las dificultades, aceptación de las ampollas del camino, aceptación del sudor para conseguir el triunfo, naturalmente, porque sin eso no hay ni llegada a la meta, ni triunfo, ni nada de eso.
Pues Ramiro Álvarez, autor de Construir una vida plena, con esta última respuesta nos vamos a quedar. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Le deseamos un feliz fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. FOROE, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.